días, amigos todos. Queremos, como todos los domingos, reflexionar en los mensajes que la Iglesia nos propone de parte de Jesucristo. Y sobre todo, cuando vayamos a la misa, si podemos ir, que ya sabemos que Jesús nos espera allí en el altar. Y por eso, desde el principio, les digo a todos, amigos, vayamos juntos al altar alabando el nombre del Señor. Pues sí, al altar vamos para compartir con Jesucristo ese alimento que nos da, el alimento de su propio cuerpo y sangre, y también el alimento de su palabra. Y en este alimento de la palabra, hoy nos va a proponer algo pues comprometido para muchos. Porque, claro, cuando se nos ofrece algo que es puramente intelectual, del corazón, bien, pero cuando ya uno tiene que tocarse un poco el bolsillo, ahí la cosa cambia mucho, pero nos va la vida en ello. Vamos a ver lo que nos dice hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, desde el versículo 13. En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó: «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes?». Y dijo a la gente: «Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos: «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios». Amigos, hoy Jesús nos pone algo muy serio, algo que tenemos que pensar muy bien. A veces, pues, se ha acusado al cristianismo, en general a toda religión, pero como que de ser una religión demasiado angelizada, es decir, desencarnada de la realidad, despreocupada de los valores de este mundo, para poner todo el acento en los valores ultraterrenos y eternos del hombre. Es decir, como si fuese una teoría filosófica o religiosa proponer un supremo ideal, una meta definitiva de la existencia, como separada totalmente de aquí, de la tierra. El hecho es que Jesús nunca condena los bienes materiales que necesitamos verdaderamente para vivir. El hombre necesita dinero para vivir y para que tenga lo necesario para en la previsión del futuro. Pero no menos cierto es que si sobrepasamos el límite normal de atención al dinero, dominándolo, y nos dejamos dominar por él, difícilmente encontraremos en nuestra vida algo que pueda escapar a esa terrible exigencia. Es decir, que el dinero hay que tener. Claro, alguno dice: bueno, pues si hay que tener dinero para los hijos, para los nietos, bueno, ya estamos salvados. Bueno, cuidadito, porque Jesús lo que insiste hoy es que hay que tener mucho cuidado con la codicia, y hay muchos, muchos que son o somos codiciosos. Hay frases muy antiguas en nuestra lengua que se decía en la literatura antigua ya: poderoso caballero es don dinero. O también: el dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. y sin embargo, hoy Jesús nos da unas ideas y unos hechos, unas actitudes que son totalmente opuestos y que a todos los cristianos nos interesa conocer y seguir si queremos ser cristianos de verdad. Hoy termina esta parte del Evangelio con esas expresiones de que, así como aquel rico que murió y le decían, ¿para qué serán estas riquezas? Bueno, tanto trabajo, ¿y para quién? Dice Jesús, le llama necio, y sin embargo aplaude a aquellos que son ricos ante Dios, es decir, el que se preocupa más de conseguir bienes espirituales que materiales, porque lo primero que tenemos que mirar es saber dónde está nuestro corazón. Dice Jesucristo en otro lugar, allá está tu tesoro, donde está tu corazón. ¿En dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Y Jesús nos dirá, no atesores en la tierra.
No atesores en la tierra, donde la ruina corroe, donde los ladrones roban y la pandilla se come. Atesores en las alturas, allí la ruina no existe, la polilla no devora, y en la ruina ya se dice, confías en la vida.
Claro que estas palabras de Jesús, esta actitud de Jesús, pues choca con todo lo que normalmente estamos viendo. Si uno abre la televisión, y claro, sobre todo si hay novelas o algo así, pues todo lo domina la atención al dinero, y nos dejamos dominar por él, y encontramos que uno busca la felicidad. Claro que tenemos que buscar la felicidad, pero ¿en dónde está la felicidad? Y la felicidad no solamente para el mundo futuro, porque hoy está claro que se termina la vida, y qué pasa con todo eso que donde ha puesto nuestro corazón, todo eso que se termina, porque el dinero se termina aquí. Sino aún para esta vida, porque por encima de todas esas riquezas o tendencias a ello, pues hay cosas mucho más importantes, como son los lazos de familiaridad, el sentido de justicia, la fidelidad en la amistad, la dignidad personal, el amor al prójimo, entonces la serenidad, el sosiego en la vida. Todo eso pues se termina cuando uno se deja dominar por el afán de las riquezas. Yo no digo que tenga o no tenga riquezas, sino el afán, el apego, la codicia, que es capaz de matar y morir por él, por ese afán de tener y tener más, que al fin y al cabo es como una idolatría. En el Antiguo Testamento lo que más se castigaba, o lo que más se, diríamos, aborrecía Dios, era la idolatría. Pero es que hoy existe esta idolatría del dinero. Por eso Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y qué difícil es posible que sea lo más difícil del cristianismo para muchísimas personas, el dejar este deseo, diríamos casi innato, de tener, porque es lo que vemos con los ojos, con los sentidos corporales, lo más cercano. Pero claro, entonces lo más importante que diremos, y que luego insistiremos más, es que el mandamiento principal es el amor al prójimo. Y claro, cuando hay una codicia exagerada, se termina el amor al prójimo. Y no me refiero al prójimo lejano, al prójimo próximo, como cuántas veces la codicia pues hace que los mismos hermanos en una misma familia se peleen y hasta se maten por los deseos de la herencia. El que una herencia a uno le han dado más o menos, o que cree uno que le han dado más o menos, y por esa codicia, por el deseo de tener más, cuántas veces hasta se mata a los propios hermanos, y si no se mata porque uno teme algo más, se odia sobre todo. Pues los santos que fueron aprendiendo esta virtud, esta actitud de Jesucristo, así lo hacían. Por ejemplo, pues es actual porque se celebra su fiesta el 31 de julio, el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Era un hombre que deseaba mucho, que deseaba la vanidad, la gloria, era capitán del ejército, pero una bala le llevó la pierna, es decir, le hizo una herida muy grande, y tuvo que estar en la cama, y tuvo que ser operado, y hasta llevado por su orgullo, pues sufría grandes dolores para poder ser operado y para ver si podía no quedar cojo para toda su vida, estando casi a las puertas de la muerte. Y claro, la convalecencia pues fue muy larga, y entonces pidió a su hermana, que le cuidaba, pero que le diera algunos libros para distraerse. Entonces no había televisión o otras cosas así, y claro, pues en aquella casa que era muy buena solo tenían Vidas de Santos. Bueno, pues Ignacio de Loyola empezó a leer, y le impresionaron sobre todo la vida de San Francisco de Asís y la de Santo Domingo de Guzmán, y entonces los leía, y al final se preguntaba: ¿y de qué me sirve sufrir por mantener una belleza corporal que tarde o temprano perderé? ¿Qué sentido tiene servir a un señor que tarde o temprano morirá? Y entonces empezó a pensar, y empezó a pensar lo que luego diremos de la primera lectura, la vaciedad sin sentido, que todo es vaciedad, y empezó a sentir algo más, y empezó a sentir deseos no de proezas militares, sino de hacer penitencia para acercarse más a Dios, para tener algo que era más importante, porque lo que falta es sentido de conocimiento. Y esto pues le llevó a hacerse santo, y luego a hacer que otros también sintieran santos. Y por eso, cuando se encontró con Francisco Javier, un joven con grandes deseos de vanidad, de gloria mundana, le repetía aquella frase de Jesús: ¿qué te aprovecha ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Esta frase que podemos decirnos todos y decirle al Señor: ¿qué me importa ganar todo el mundo? Y aunque todo lo tenga, Señor, si al final del camino me encuentro que estoy separado de tu gran amor.
Todo lo que veo tú lo has creado, todo lo que existe lo has hecho, Señor, para que consiga vivir a tu lado y darte las gracias por tu gran amor. ¿Qué me importa ganar todo el mundo? Aunque todo lo tenga, Señor, si al final del camino me encuentro que soy separado de tu gran amor, que me importa ganar todo el mundo. Aunque todo lo tenga, Señor, si al final del camino me encuentro que lo tengo todo, menos tu amor.
Hoy la primera lectura es del libro del Eclesiastés, en el capítulo primero y parte del segundo, en que se habla también algo de esta manera, y dice así: vaciedad sin sentido, dice el predicador, vaciedad sin sentido, todo es vaciedad. Hay quien trabaja con destreza, con habilidad y acierto, y tiene que legarle su porción al que no la ha trabajado. También esto es vaciedad y gran desgracia. ¿Qué saca el hombre de todo su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa el corazón. También esto es vaciedad.
Que al final del camino me encuentro que soy separado de tu gran amor. Que me importa ganar todo el mundo, y aunque todo lo tenga, Señor, que al final del camino me encuentro que lo tengo todo menos tu amor.
El problema es saber distinguir lo que es el fin y lo que son medios para ese fin. Es decir, que el hombre es un hombre que, el hombre este que, del que habla el Evangelio, pues un hombre que viene para sus bienes, que los persigue ansiosamente, que subordina lo mejor de su vida para conseguirlos. Y lo curioso es que hasta dialoga con los bienes como si fuese el protagonista. Es decir, que hay personas que se están tan, encarnadas o metidas en el dinero, en esa pasión, que esa avaricia, esa codicia, pues toman como forma material o forma, como diríamos, como si fuesen algo personal. Y dice, pues, que el hombre que hablaba con sus bienes, y luego ya piensa en su seguridad, la existencia, el comer, vivir, tumbarse, darse buena vida, que es lo que pues pretenden muchos, y lo demás pues no le importa nada. Y entonces a veces se usaba esta palabra de medios. El hombre rico pues tiene muchos medios, y no se dan cuenta que precisamente la palabra medios significa pues el conseguir otra cosa más importante. Pero no, lo que es un medio para conseguir un fin se ha convertido en el fin. Eso es la finalidad de todo. Y debe ser un medio para conseguir algo más, que el hombre está hecho para cosas mucho más importantes que no para tener bienes materiales. Alguna vez también es bueno que pensemos en la muerte, en que todas estas cosas de aquí las dejaremos. ¿Y después qué? Pensemos, ¿y después qué? Hay una poesía muy famosa del principio de la literatura española en que se decía: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Tan presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos.
San Pablo también se encontró con personas pues muy materialistas, especialmente cuando iba por Grecia, pero San Pablo vivía con fe y vivía por algo mucho más importante que lo material. Él tenía que trabajar y tuvo que trabajar en su oficio para irse ganando la vida, es decir, para tener lo más necesario, pero vivía con fe profunda, y se enfrenta a sus comunidades y les habla de una existencia nueva que tienen que llevar lejos, lejos de la avaricia, de la codicia, pero sobre todo porque han resucitado con Cristo. Y hoy nos habla la segunda lectura de estas palabras de San Pablo, hermosas, de apetencia de algo superior, porque tenemos que vivir mirando en lo superior y para amar más al prójimo. Y así nos dice la segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. no sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos de la vieja condición humana con sus obras y revestíos de la nueva condición que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Es decir, que hay que aspirar a los bienes de arriba, a lo más importante, porque lo que interesa es tener muchos bienes, pero hay que hacer categorías, hay que distinguir las categorías. Lo más importante es lo de arriba. Y por eso dice que, claro, hay algo que nos impide, que es la codicia. Bueno, todas las pasiones, fornicación, impureza, etcétera, pero aquí habla sobre todo de la codicia y la avaricia, que es una idolatría, que es algo así que nos impide ir hacia Dios. Por eso Jesús propugna un espíritu de pobreza que normalmente va unido a una moderación económica, porque quiere que los seres humanos estemos libres de ataduras materiales para podernos dar y darse a los demás, que es la meta del auténtico cristiano. Aquello que dice Jesús, que es más dichoso dar que recibir. Dar y darse sin más medida que no poner límites es lo importante. Y claro, una de las cosas que más impiden entregarse a los demás es la debilidad o el afán por el dinero. Este afán aparece muchas veces hasta por encima del amor mismo familiar. Y así encontramos en el Evangelio de hoy cómo había dos que estaban disputándose quizá la herencia. Y le dicen a Jesús que sea árbitro en ellos. Y bueno, no que sea árbitro, sino que le dice uno que reparta con él la herencia. Y Jesús le dice, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Es decir, si ustedes tuvieran algo más importante que pensar, pues se pondrían a bien. Lo que impidió al joven rico del Evangelio dar el paso al verdadero cristianismo, pues fue la cobardía para desprenderse de sus numerosos bienes. Así que Jesús nos dice que busquemos sobre todo el reino de Dios y su justicia, que adoptemos la solidaridad y el amor en el reparto de las riquezas, y recordemos que no es que tengamos las cosas de aquí perdidas, sino que lo principal es lo principal y luego vendrá lo secundario. Recordemos esas palabras de Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura.
Busca primero el reino de Dios.
Pero en este mundo tenemos tantas atracciones, la vida está con tantas atracciones, sobre todo del dinero, y se cree en uno que es más o es mejor porque tenemos mucho. El tener parece ser para algunos que es el ser, y no es así, ni mucho menos. La vida es algo mucho más interior, algo mucho más importante que esas cosas externas que no son necesarias, pero hay otras preocupaciones más importantes, debe haber otras preocupaciones más importantes. Y si no, pues puede pasar lo que pasó en esa parábola del Evangelio, que es muchas veces, frecuentemente, uno está acumulando y acumulando, ¿y para qué tanto esfuerzo? Cuando quizá, pues sucede lo inesperado, y todo se queda aquí en la tierra. Claro que todos tenemos preocupaciones por vivir, y todos tenemos la preocupación de buscar el bien, pero el bien, hay un difícil equilibrio en lo que es natural para el hombre, en su preocupación por tener para vivir y su inquietud por tener para desvivirse, que es lo que debía de inspirar a San Pablo en esta carta, ese deseo de buscar las cosas de arriba. Pero sobre todo lo importante es el motivo, y es porque ya que habéis resucitado con Cristo, aquí está lo más importante. Los cristianos solemos decir con claridad que Cristo ha resucitado, pero el Cristo ha resucitado, si ha resucitado en nosotros, entonces es cuando lo podemos decir con toda verdad. Y si buscamos verdaderamente no el placer, la gloria, la popularidad, el éxito material, sino lo que vale verdaderamente. Y las demás cosas, pues son medio que nos debe llevar al final, a tener más a Dios. Que el Señor nos haga comprender cada vez más su mensaje, que podamos escuchar su palabra, y así se nos dice hoy en el Salmo responsorial: ojalá escuchéis la voz del Señor, que no endurezcamos el corazón. Ojalá podamos escuchar la voz del Señor y penetrarla vivamente en nuestra alma.
Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón.
También los israelitas, cuando iban en el desierto, aunque eran pobres, aunque no tenían nada, pero endurecían el corazón por recordar bienes que podían tener si se hubieran quedado en Egipto. Y Dios, por medio de Moisés, les dice, después, claro, esto sería hecho en tiempos ya más posteriores, que no endurezcan el corazón como la roca, como cuando estaban en Meribá, en Masá, sino que se abran a la luz y a la voz del Señor. Así también nos lo dice hoy el Señor. Codicia, la avaricia, va endureciendo el corazón, y eso es lo malo, porque ser cristiano es sobre todo tener el corazón blando, el corazón agradable para Dios y el corazón blando para los demás. Y el dinero va endureciéndolo, como si fuese poniendo una costra encima de oro, de acero, que le va endureciendo y le va impidiendo cumplir lo más importante, que es nuestra religión: amar al prójimo, hacer el bien. Y con el corazón duro no se puede hacer el bien. Escuchemos siempre la voz del Señor en este día. Pues bien, amigos, con estos deseos vayamos a la Santa Misa para alabar al Señor, para bendecirle, para decirle dentro de nuestro corazón que venga a nuestra alma, que podamos escuchar y podamos sentir un poco qué es vivir resucitados, vivir con Cristo Jesús. El próximo domingo seguiremos en lo que el mensaje nos diga aquel día. Hasta el próximo. Adiós a todos. Thank you.